Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Nuevo enfrentamiento entre el gobierno y la oposición a cuenta del borrado que el fiscal general del Estado hizo de los mensajes de su teléfono móvil el mismo día en el que el Supremo le abrió una investigación por un presunto delito de revelación de secretos. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, lo justifica frente al PP, quien a su vez le acusa de actuar como el presidente de Hungría, Maribel Sánchez.
Sí, porque desde el Partido Popular han llegado a preguntar si es que el fiscal general del Estado ha encubierto al propio ministro de Justicia o al presidente del gobierno. Y es que Félix Bolaños utilizaba la sesión de control al gobierno para explicar que García Ortiz solo se ha defendido utilizando las herramientas del Estado. El problema está en que eso lo interpreta la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, como un asalto a las instituciones.
¿Está más cerca del fiscal que persigue los delitos o de aquel cuyo abogado reconoce que ha cometido dos delitos?
Ultra repite, Orbán señala, mientras asalta instituciones y hostiga a los jueces. Orbán, son ustedes.
Momentos de tensión que se han vuelto a repetir a cuenta de la ausencia de la ministra Montero después de la bronca con Yolanda Díaz por el salario mínimo. Desde la oposición le deseaban una pronta recuperación después de apuntar que no ha tenido cara de acudir al hemiciclo.
Y PSOE y Más Madrid han abandonado la comisión de investigación de la Asamblea madrileña sobre el máster en la Universidad Complutense de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno está citado en la última sesión, el 19 de febrero, pero no está previsto que acuda. Entre tanto, el desembolso mensual que el Estado realiza para pagar las pensiones sigue presionando al sistema. Cada mes marca un nuevo récord y la mitad de los jóvenes considera que en el futuro no percibirá una pensión pública. Sin embargo, las aportaciones a los planes de pensiones privados, que podrían ser un complemento, continúan cayendo y son varios los motivos. Victoria Ballesteros.
Los que se jubilan y rescatan sus ahorros son más que los que deciden invertir en un plan de pensiones que llevan 4 años de pérdidas. El dinero no se puede tocar, salvo casos excepcionales como enfermedad grave o desempleo, y luego hay que rendir cuentas con Hacienda. Los beneficios fiscales, dice el economista Desiderio Romero, puede que no compensen.
A veces se piensa que la fiscalidad es una fiscalidad que es muy beneficiosa. En realidad, tú metes un plan de pensiones, te haces una desgravación y realmente cuando tú retiras el dinero del fondo, pues tributas a la tarifa del IRPF, ¿no?
Hacienda se lleva una parte importante de los ahorros, especialmente si se rescatan en forma de capital, es decir, de golpe. La otra modalidad es hacerlo en forma de renta, poco a poco y siempre con la vista puesta en cuánto tendremos que tributar.
Y en el Vaticano el Papa Francisco continúa con bronquitis y ha preferido no leer al completo la catequesis de la Audiencia General. Eso sí, al finalizar ha vuelto a tomar la palabra para pedir oraciones urgentes por la paz. Según sus propias palabras, no hemos nacido para asesinar. Eva Fernández.
El propio Francisco ha explicado con sencillez que su voz todavía no está al 100%.
Yo, con la mía bronquitis, no puedo ancora. Espero que la próxima vuelta posa.
No obstante, ha leído el fragmento en lengua española al completo y al finalizar la audiencia ha lanzado una nueva petición de oración por la paz.
Preguemos por la paz.
Recemos por la paz, hagamos todo lo posible por la paz. No olvidemos que la guerra es siempre una derrota. No hemos nacido para asesinar, sino para hacer crecer a los pueblos, que se encuentren caminos de paz. Aunque el Papa arrastra desde hace semanas esta bronquitis, hasta el momento no ha anulado ninguna cita de su agenda y sigue recibiendo diariamente una media de 6 o 7 audiencias oficiales.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid se lleva el primer asalto ante el Manchester City. Bruno Casal.
En una nueva remontada, 2-3, con la que los de Ancelotti van a jugar la vuelta de esta ronda de repesca en casa, en el Santiago Bernabéu, el próximo miércoles, con una ventaja mínima, pero con el aliciente del gran partido que hicieron anoche, donde el resultado pudo haber sido incluso más abultado para los blancos. Carlo Ancelotti, que espera recuperar efectivos para el partido de vuelta, agradeció a los suyos el sacrificio.
Claramente, para la vuelta necesitamos a Rüdiger, necesitamos a Alaba, creo que volverán, pero la verdad es que más la emergencia, más sacrificio saca este equipo. Ha pasado el año pasado, un poco menos este año, pero en este sentido ha sido un partido bastante sorprendente. No pensaba que en este momento que el equipo fuese capaz de tener un sacrificio así.
A la una. Centramos todo en el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey. Cope.es y aplicaciones con Real Madrid, Atlético de Madrid, Barça y Real Sociedad en el bombo. En Champions esta tarde a las 7 menos cuarto anotamos el Brujas-Atalanta y a partir de las 9 contamos el Celtic-Bayern, Feyenoord-Milán y Mónaco-Benfica. Ya tenemos en marcha la declaración del exseleccionador femenino Jorge Vilda en el juicio contra Luis Rubiales, que ha dejado claro que no habló con Jennifer Hermoso porque no lo creyó oportuno, quiso respetarla, y que Luis Rubiales en ningún caso le pidió ir a hablar con el hermano de la jugadora. El seleccionador dice que lo hizo de motu propio.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 11 grados en la Puerta de Alcalá en una jornada con nubes y claros, con máximas alrededor de los 14 grados y mínimas que bajan ligeramente hasta los 2 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, en la M50, a la altura de Las Rozas, en dirección a 6, hay tráfico lento debido a unas obras. En las calles de la capital, un vehículo averiado complica el tráfico en Santa María de la Cabeza, entre el Paseo de la Esperanza y Antonio López, en el carril derecho, dirección a 42. También hay dificultades en las entradas por Avenida de América y Cristo Rey, en el entorno de Atocha, en Génova en ambos sentidos, y en José Abascal, Raimundo Fernández Villaverde y Cea Bermúdez. Por lo demás, la Policía Nacional ha instalado 9 puntos de actualización de documentación en varias localidades de la región que permitirán actualizar los certificados de DNI digital sin tener que ir a una oficina. Son similares a un cajero automático y tienen el logo de la Policía Nacional. Escucha Herrera en COPE.
Este jueves en COPE...
Soy Jorge Bustos.
Sí, yo Pilar Cisneros.
¿Cómo?
Queremos mostrarte por qué estás en el centro de lo que hacemos.
Sí, hombre, somos los de Mediodía COPE, que nos hemos enterado de que eres oyente habitual, ¿no?
Te queremos dar las gracias por llenar de sentido la radio.
Y por eso queríamos invitarte a celebrar el Día de la Radio con nosotros este jueves, 13 de febrero. Vale. ¿Te viene bien?
Te lo queremos agradecer personalmente.
Vamos, encantado.
13 de febrero. Día Mundial de la Radio.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mira, vecino, escucha esto. Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad. Mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Oye, este fin de quedamos, ¿no? Y me encargo yo del vino, que ya estoy en El Corte Inglés. Y en su bodega siempre me recomiendan los mejores, ¿eh? Mira, un frichante para el aperitivo, godello para el marisco y un reserva para el asado. Ah, y para los postres un buen cava, que habrá que brindar, ¿no? Sí, y un licor para la sobremesa.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE.
Nenés es campeón del mundo y campeón intercontinental de Muay Thai. Lo bonito de su historia es que él no empezó en esto para ganar medallas, para vivir del éxito, viajar por el mundo. No lo hizo por dinero. Lo hizo para defender a su madre, para que nadie nunca pusiese una mano encima sobre su familia. Nació aquí en Kinshasa, en la República Democrática del Congo. Nayanesa Iván, buenos días, amigo.
Hola, buenos días. Es un placer estar aquí contigo.
Lo de Nenés es porque cuando llegaste aquí, Nayanés era muy complejo, ¿o qué?
Sí, Nenés, la gente no sabía decir Nayanés y lo fácil fue decir Nenés.
Oye, tú de esto del Congo recuerdas muy poquito porque te vas con un año, ¿verdad? De allí.
Sí, pero bueno, he vuelto dos veces.
¿Y cómo es el sitio de donde eres?
Bueno, es África. Yo fui y me gustó mucho la libertad que sientes ahí. Uh-huh. Lo único que hay mucho desnivel, a nivel social y a nivel económico.
Sí.
Se puede ver en las calles.
Tengo entendido, tu padre es indio, tu madre congoleña, sí. Se separan cuando tú eres muy pequeñito, volvéis a casa de tus abuelos y ahí tu madre les cuenta que se quiere ir a Europa, a buscar mejores oportunidades.
Eso es.
Cuando alguien dice eso en el Congo, ¿cómo lo recibe la familia?
Mi madre y mis hermanos pues tuvieron la suerte, estudiaron de todos sus estudios entre Francia y Bélgica.
Ajá.
Pero no quieren que volviera a Europa.
Ajá.
Ahí en el Congo mi abuelo está bien posicionado y vivían todos bien.
Ajá.
Entonces mi abuelo dijo, si te quedas aquí te vamos a dar todo, pero si te vas fuera pues búscate tú la vida.
Ajá. ¿Y por qué decidió irse?
Porque sufrió malos tratos verbales por parte de mi padre y ella no quiere aguantar eso y tampoco quiere eso para mí.
Claro, claro. ¿Y cómo fue tu llegada? ¿Tú de Francia recuerdas algo? Pues ya con un añito y estuvisteis 8 años,
sí,
o así,
sí,
¿no?
Yo tengo muchos recuerdos.
¿Sí?
O sea, muchísimos.
¿Cómo son esos recuerdos?
Para mí en Francia fue todo muy bonito. Para mi madre fue duro.
Ajá.
Ella supo hacer que yo lo viera como algo bonito, como una excursión.
Uh-huh.
Pero ella lo estaba pasando mal.
¿Por qué?
Porque imagínate estar en tu país, tener todo y llegar a Europa, que es como si fuera otro mundo para nosotros, y no tener nada y empezar todo de cero, no tener papeles, no tener dinero, no tener un alojamiento, una casa, no tener amigos. Y tú, siendo mujer en esa época, pues seguir adelante con un niño, siendo madre soltera. No es fácil.
¿Y a vosotros os hizo ver que teníais una vida normal? Es decir, ¿tú te has dado cuenta de eso con el paso del tiempo?
Yo me di cuenta. Yo, cuando llegamos a Francia, pues estuve viviendo en un hotel como un mes, que eso no me acuerdo, pero me lo conté a mi mamá.
Uh-huh.
Y después del mes, mi madre hizo amigos yendo a la iglesia y nos alquilaron una habitación en la que vivía dos familias más en la habitación. O sea, alquilamos un colchón.
¿Cuánta gente vivía en esa casa?
No recuerdo, pero eran dos habitaciones y en una habitación vivía la familia y en otra habitación éramos tres familias.
Wow. Wow.
Imagínate.
Wow.
No había intimidad, no.
Ya. Yeah. Estamos hablando, lo voy a recordar varias veces, Nenés, porque la gente entra y sale del coche y a lo mejor se puede meter, sí, ahora mismo en la entrevista y decir, ¿con quién está hablando este señor? Estoy hablando con Nayanés Aimán, que es campeón del mundo de Muay Thai. Hemos hablado de su salida del Congo, de su llegada a Francia. Luego estuviste en Bélgica un par de años.
Hay algo en Francia que quiero destacar, que hay una época pues nos echaron de la casa porque yo era pequeño, me portaba mal, rompía todo y dijeron, no, aquí no puedes estar. Entonces, ¿dónde íbamos a ir? No teníamos sitio. Entonces mi madre alquiló un trastero, que era lo único que podía acceder ella a nivel económico.
¿Cómo era de grande el trastero?
Era muy pequeño y solo tenía un lavabo y ya está. Y no había baño para ir a hacer pis, no había duchas. Entonces mi madre me... Yo tenía 5 años y me acuerdo que mi madre me dijo, mira, estamos en una excursión de supervivencia y yo lo estaba pasando genial, me encantaba estar ahí. Estuvimos 2 meses viviendo ahí. Ella llenaba un cubo y con eso me lavaba. Y luego ella pues se aseaba y duchaba pues en casa de una amiga y así hacíamos.
¿Tus hermanos?
Ahí no tiene hermanos aún.
Todavía no, ¿no?
Éramos más pequeños, ellos.
Eso es. Tú, luego llegas aquí a Alcorcón. Sí. Yo sé que tú te sientes de aquí, de Alcorcón.
Sí, yo... Alcorcón para mí es muy especial porque es el lugar donde alcanzamos la independencia. Uh-huh. Ahí se acabaron maltratos y empezó una vida normal, uh-huh, una nueva vida.
Uh-huh. ¿Y tú eres consciente de eso a los pocos meses de estar ya aquí en Alcorcón?
Sí, yo mi vida, para mí la vida normal era recibir palizas o ver a mi madre recibiendo palizas. Y cuando llegué a Alcorcón, pues eso se acabó.
Qué bueno.
Y ya me di cuenta de que realmente era la vida, que no eran solo palizas.
Qué bueno.
Eran sonrisas.
Qué bueno. Todo esto del Muay Thai empieza con un tipo pegando carteles.
Sí.
Tú arrancas un cartel para llevártelo a casa. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Yo volví a entrenar y vi a un hombre pegando carteles en la pared, en la calle.
Pero tú venías de entrenar baloncesto, sí, tú nunca habías hecho deporte de contacto. Claro, atletismo.
Y como vi un cartel de dos personas golpeándose, me gustó. Dije, ah, esto es para meditación. Y entonces el tipo que pegó el cartel me dijo, oye, chico, no me quites el cartel. Si quieres uno, pídemelo y te lo doy. Pero este vuelve a pegarlo donde estaba. Y me dio celo y lo volví a pegar. Y luego me dio un cartel y me dijo, ¿te gusta el deporte combate? Y digo, sí me gusta, pero mi madre no me deja apuntarme porque dice que eso está mal. Y entonces me dijo, en septiembre vamos a abrir un gimnasio. Si quieres, pásate y pruebas. Y ahí quedó eso.
Uh-huh. Mi madre tenía a su pareja, que al final vivíamos con él y en Bélgica. Y al final pues era una pareja bastante, bastante machista. Le gritaba... llegó a tal punto que bueno, cuando mi madre se fue con él, porque su hermana falleció, nos quedamos con él, pues esa persona me cogió a mí, sin el consentimiento, por supuesto, de mi madre, en un momento de ira suyo, pues para hacer daño a mi madre, pues me cogió a mí y se fue conmigo a Portugal durante un mes y medio, más o menos. Yo creo que Nenés, de la rabia que le ha dado toda esa situación, para que no le volviese a ocurrir eso a mi madre, pues al final se metió a lo que es los deportes de contacto, ¿no? Pues para que no volviese a ocurrir eso y que si hubiese otra persona que entrase en la vida de mi madre, pues que pudiese saber reaccionar, ¿no?
Tu hermano, ¿verdad?
Sí, Mikael.
¿Y eso qué ha contado?
Sí, mi madre estaba en el Congo, falleció mi abuelo. Mi tía, la que vive en España, la que nos invitó a venir a España, pues se fue con ella y me quedé yo con 10 años a cargo de mis hermanos pequeños. Iba a ser para una semana, que al final se convirtió en 3 meses porque mi madre no le daban el visado para venir a España, porque no tenía papeles, no le daban el visado y estábamos solos. Una vecina española que vivía de cuarto, igual que nosotros, pues fue un ángel, porque ella nos ayudó a limpiar, nos ayudó a comer algo más que no fuera solo pasta o tortilla francesa o pan. A veces nos hacía cocido, nos hacía paella, cosas diferentes. En uno de esos días, pues, alguien llamó a la puerta y yo no miré por el pestillo, abrí la puerta y era este hombre, nos encontró. Y bueno, me dijo, oye, hazme la comida. Y le hice pasta y puse un bote entero de pimienta negra pensando que le iba a matar, que le iba a envenenar. Imagínate un niño de 10 años pensando en matar a alguien, envenenarle. Y se lo hice y lo comió y dijo que estaba muy rico. Y yo pensando, pronto te vas a morir. Y al día siguiente me desperté y seguía vivo, ahí seguía. Y bueno, pasaron unos días y uno de los días que me perdí para ir a colegio y recoger a mis hermanos, pues mi hermano pequeño no estaba. Y este hombre tampoco estaba. Y yo buscando como un loco, dije, bueno, por la tarde vendrá. No vino, pasó un día, pasó una semana, pasó un mes. Y mi hermano no estaba, yo no sabía dónde estaba. Entonces yo a mi madre nunca le dije que se lo hayan llevado, para no preocuparla, ya que estaba en Congo. Yo, mi madre me preguntaba por mi hermano y decía, no, Mika está dormido. O no, Mika está comiendo o se está duchando. Siempre ponía excusas. Y cuando mi madre volvió de Congo, pues Mika no estaba. Se volvió loca. Ella no podía denunciar porque no tenía papeles. Si denunciaba, nos deportaban. Entonces mi tía fue a denunciar la pérdida. Y mi madre pues ya habló con este hombre y negoció. Dijo, oye, tráeme a mi hijo, te hemos denunciado. Te van a meter en la cárcel, tráeme a mi hijo. Y al final llegaron a un acuerdo y este hombre vino. Pero nosotros ya estábamos en Alcorcón, viviendo, en casa de una amiga de mi madre. Y este hombre vino a esta casa, subió, y estamos todos esperando a Mika, y Mika vino corriendo por mí, solo se acordó de mí. O sea, no quería ir con mi madre ni con nadie, solo conmigo, me abrazó. Y después este hombre lo volvió a coger y dijo, Esperanza, este hijo es mío. No era su hijo, pero él le quería como su hijo. Dice, pero si no estás conmigo, le voy a tirar. Y lo puso en la terraza, al vacío. Dijo, si no sigues conmigo, lo voy a tirar. Y mi madre llorando, por favor, no hagas esto, por favor. Entonces yo marqué el teléfono fijo 091 y lo dejé colgado. Era la policía en aquel entonces. Y bueno, vivíamos justo enfrente de la comisaría y a los 5 minutos se escucha la puerta. ¡Abra la puerta, policía, abra la puerta, abra la puerta! Entonces yo abrí la puerta y dije, señor policía, este hombre... nos ha dado palizas a mi madre y a mí durante años. Este hombre ha querido tirar a mi hermano por la ventana. Por favor, llévenselo. Y bueno, ese día la policía se lo llevó y nunca más volví a saber nada de él.
Wow.
Yo creo que le habrían deportado y como en esa época no había Schengen, pues le prohibieron entrar a España o algo así, creo. Porque...
Qué historia, nenes.
Después de 5 apasionantes asaltos, nuevo campeón mundial de Muay Thai, Iska 72.5, Espina Rafa.
¿Qué sientas después de lo que me has contado? Y de que al final tu paso por el boxeo o el Muay Thai fuese una forma de defender a tu familia, convertirte en el campeón del mundo.
Pues yo le diría al Nayanés de 16 años que se apuntó a este deporte para una causa personal, le diría que estoy muy orgulloso de él, de todo lo que consiguió a nivel deportivo y a nivel personal.
Yo creo que los tuyos también. Sé que hay un momento complicado en tu vida en el 2023.
Sí.
Nos lo va a contar tu hermano.
Él vino aquí a pelear a un torneo. Se quedó parado por el COVID, sin pelear, y porque tenía su vida ya en Tailandia. Luego después, en 2021, creo que fue en febrero o así, tuvo la pelea. Y después de esa pelea, pues como que ya le dolía un poco la rodilla. Se fue a hacer una resonancia y bueno, pues salió que tenía el menisco roto. Se tuvo que operar y bueno, pues estuvo casi seis meses parado, más o menos. Esta etapa sí que ha sido muy dura. Entró también en depresión, un poquillo, porque no podía entrenar, estaba todo el día en casa parado, y bueno, se planteó muchas cosas, si dejarlo, si vale la pena seguir, y bueno, yo siempre le estuve diciendo que nunca era tarde para seguir cumpliendo tus sueños, que no parase y que lo que tenía que hacer es volver a Tailandia, y que seguro ahí iba a conseguir sus objetivos.
¿Cómo fue 2023?
Bueno, fue durísimo. Pero bueno, una vez me recuperé, llamé a Jaco, que es un entrenador de Pozuelo, y le dije, oye, me gustaría entrenar contigo. Vengo una lesión y para ir cogiendo forma. Él aceptó. Fui con Jaco, entrené, y a la semana yo tenía una foto como que había vuelto a los entrenos después de un año sin entrenar. Y un promotor me contactó y quería que yo pelease en 2 meses. Se lo dije a Jaco. Y Jaco me dijo que es una locura, que vengo una rotura, que tengo que fortalecer a nivel físico, a nivel mental. Y yo le dije, ya, pero yo quiero, tío. Yo quiero saber si puedo volver al primer nivel o no, ¿sabes? Porque esto es depende de muchas cosas.
Claro.
¿Sabes?
Bueno, volviste y ganaste.
Sí, volví, gané. Gané, peleé contra Irvá de primer nivel en Tailandia. Me he hecho un hueco, me he hecho un nombre. Y a día de hoy estoy en el número 9 ranking del estadio más importante del mundo de Muay Thai en Tailandia.
Bueno, yo sé que cuando llegas a China te esperan en el aeropuerto y eso, los chinos, bueno, ¿verdad?
En China fue una historia grave. pero el COVID lo estropeó todo.
Ya.
Pero fue increíble la época de China.
Porque te tuviste que volver en el COVID. Oye, ¿se puede vivir del Muay Thai? Siendo campeón mundial.
En España no se puede. Si estoy en Tailandia, si estoy en Holanda, en el Reino Unido, pues ahí se puede. Uh-huh. Pero aquí a día de hoy no está valorado como un deporte. Eso uh-huh. que es un deporte olímpico ya. Uh-huh.
Pero... ¿Y tienes que compaginarlo con algún otro trabajo de vez en cuando o puedes vivir directamente?
No, yo vivo, soy de los pocos en España que puedo vivir de ello. Pero puedo vivir, no puedo ahorrar de ello.
¿No ahorras?
No, ahorro, pero haciendo otras cosas. Hago ropa, ahí ahorro.
¿Cómo que hacer ropa? ¿Eso que has traído qué es?
Bueno, esto es un regalo para ti.
Enséñamelo. Está sacando ahora mismo y desdoblando una camiseta blanca que tiene, digamos, la voy a coger, nenes. Es muy chula, me gusta porque tiene un poco la ilustración de los superhéroes, ¿no? Sí. Como si tú fueses un superhéroe. Sé de todas formas...
No, yo no soy un superhéroe. Esta camiseta representa más o menos mi filosofía. Yo cuando era pequeño,
¿sí?
pues yo amaba y admiraba a los héroes.
Ajá.
Pero con el tiempo tuve muchos problemas y nunca ningún héroe me ha salvado. Entonces me di cuenta que nunca me va a salvar. Que yo tengo que ser mi propio héroe. Que la vida, cada uno tiene que ser su propio héroe y superar los obstáculos de la vida.
Qué bonito.
Y los héroes que están ahí peleando conmigo representan a mis rivales, que son personas deportistas de alto nivel que entrenan día a día como yo para ser el mejor. Entonces, los héroes representan a mis rivales de ring.
Está chulísima, muchas gracias por la camiseta, ¿eh? Y además me has traído aquí una foto tuya firmada.
Sí, hay una foto firmada y detrás te explica la camiseta también.
Sí, no, qué bonito. Qué bonito, tío. Muchísimas gracias, te lo agradezco de corazón. Oye, ¿Y el futuro? Porque yo sé que tú tuviste un proyecto muy bonito en un gimnasio en Alcorcón, que ayudabas a chavales que estaban un poquito en situación de riesgo, de exclusión social, que ayudabas a muchas mujeres a hacer defensa personal y que lo hacías todo totalmente gratis. Sé que ese proyecto ya no lo llevas a cabo, pues por diferencias que, en fin. Pero, ¿qué quieres hacer en el futuro cuando dejes de pelear?
Pues en el futuro, actualmente estoy con un proyecto de crear una marca de ropa. Uh-huh. Y el proyecto social que va a ser retomar el ayudar a mujeres, el ayudar a jóvenes, porque me encanta. Pero cuando yo deje de pelear, porque no se puede hacer todo a la vez.
Claro.
Si haces todo a la vez, no te centras al 100% en ninguna.
Claro.
No sale todo perfecto.
Claro.
Y a mí me gusta que se hagan las cosas bien. Y he aprendido que todo va a su tiempo.
Oye, tengo una cosa. ¿Te han contado qué hacemos al final de las entrevistas? Te lo cuento yo, si no.
Sí, cuéntame.
Siempre le pido al invitado que deje una pregunta para el invitado siguiente. Es decir, tú no sabes quién va a venir, no tienes ni idea, sí. Tienes que lanzarla al aire. Y puede ser desde qué comiste ayer o algo más profundo que te evoque esta conversación. Pero te cuento, ayer estuvo con nosotros José María Abad. José María es TikToker, es el TikToker revelación de 2024.
Sí.
Tiene 90 años, le llaman el abuelo de los sensibles. Fue una conversación muy, muy bonita, muy emotiva, porque al final él... tiene mucha experiencia, ha vivido mucho y sabes que las redes sociales están llevando a que muchos jóvenes tengan ansiedad, depresión y creo que sus consejos, pues bueno, servían mucho para que los escuchásemos todos. Te dejo esta pregunta.
¿Cómo solucionar las guerras o la inmigración?
Mira.
Es una pregunta. ¿Cómo solucionar las guerras o la inmigración? ¿La inmigración a qué se refiere? ¿Tiene que ver con racismo?
Yo lo que creo es que como se está hablando ahora tanto de inmigración, como creo que hay tantas malas interpretaciones sobre algunos sucesos puntuales que pasan y que abordan o que se abordan dentro de la inmigración, pero también fuera de la inmigración, yo creo que hay mucha gente a lo mejor que puede estar confundida con respecto a quien viene de otro sitio, ¿no?
Hay una cosa que yo siempre he pensado un proyecto, pero es a día de hoy yo lo veo imposible, es muy difícil de hacer. Sería que en el colegio, aparte de estudiar, pues que hubiera una obligación, pero que estuviera financiada por el gobierno de cada país, que sería hacer un viaje al año a un país totalmente diferente al tuyo. Porque así vas a conocer la cultura de otro sitio, vas a ver cómo te tratan en otro sitio, vas a probar las comidas de otro sitio y vas a ver cómo viven en otro sitio. Y eso te va a ayudar a normalizar
Parece una buena idea.
¿Sabes? Sí, buena idea. Una vez al año sería genial. Oye. Si la gente viajara, habría mucho menos problemas en el mundo.
Qué buena. Muy buena respuesta, Nenés.
Yo he viajado mucho, gracias a Dios, y a muchos he ido a más de 25 países y he aprendido mucho de cada país y de cada persona.
¿Y tu pregunta?
Mi pregunta... ¿vivir por tus sueños o vivir por los sueños de otro?
Yo, como madre, estoy muy orgullosa de él, porque no son todos los hijos que piensan así, pero Nenés siempre ha sido un niño muy protector, que sea de sus hermanos, como de mí, porque como todo lo que hemos pasado afectaba mucho, siendo el primogénito de la familia, tenía que luchar. Fui como un padre también, como por sus hermanos. Y soy muy orgullosa de él, muy orgullosa. Pero mi hijo ha sido muy valiente en la vida, ha llegado donde ha llegado hoy y quiero que vaya a ir a más porque es un luchador.
Mamá, ¿no?
Sí. Bueno, todo esto es sorpresa, emocionante.
¿Cuándo fue ella por primera vez a verte pelear? Porque sé que le estuviste engañando mucho tiempo diciendo que tú no peleabas.
Sí, no, yo simplemente se ocultaba. Yo quería hacer deportes de combate, quería practicar boxeo, influenciado por Mohamed Ali. Ali me encantaba porque era un hombre fuerte, era respetarlo por ser fuerte como es, y también por su ideología y demás, pues la gente la apoyaba. Y yo quería ser fuerte como Ali para que nadie más la ponga la mano encima de mi madre y para que me respeten a mí y a mi madre.
Qué bueno. Nenés, amigo, tienes aquí tu casa para lo que quieras. Espero que te la hayas pasado bien.
Me he pasado genial.
Sí.
Muchas gracias.
Disfruto mucho cuando viene gente como tú, de la que tenemos tanto que aprender. Un abrazo.
Un abrazo. Muchas gracias.
Tony, ¿qué nos cuenta la Mutua?
Hola. ¿Que te quedas tirado con el coche y tu compañía tarda en ir? Pues di adiós. Sí, di adiós y vete a la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Si tomas vitamina C, no lo dudes. VitC1000 de Laboratorios Marnis es, para mí, la mejor vitamina C por su tecnología liposomada de alta absorción y formato bebible monodosis. Pide VitC1000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
¿Qué haces?
¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y ya van 3 años seguidos.
A ver... Oye, pues sí.
Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares... Cada gesto cuenta. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora. 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí. Canalcar.es... Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Estudiar tu grado en EAE Madrid es aprender en un ecosistema profesional con más de 3.500 empresas partner. Es poder emprender junto a los mejores expertos y vivir experiencias universitarias en el extranjero. Por eso decimos que la experiencia es más que un grado. Grados en Business Management y Marketing and Digital Transformation. Infórmate en eaemadrid.com.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción. ¡Wow, wow, wow, wow!
Mutua, ua.
Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Cambian los tiempos, cambian las modas, pero el estilo, la calidad y el servicio de José Luis permanece inalterable en sus 10 restaurantes y catering. La esencia de un grupo en constante crecimiento. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Llega ahora más la estrella del ahorro, Lady Choyo, con sus grandes éxitos en descuentos.
Yo te quiero porque quieres buenos precios. Tú me quieres porque siempre doy descuentos. Dejé a la puerta abierta, traigo esta oferta.
Bolsa de 5 kilos de patatas por 0,79 euros el kilo.
Lady Choyo es lo más en Ahorra Más.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ya sabe que todos los miércoles repasamos la crónica de crímenes y sucesos. Y lo hacemos con mi buen amigo Nacho Abad. Quiero hablarle de la última hora del caso de Daniel Sancho, que sigue cumpliendo condena en Tailandia. La última hora es que su padre, Rodolfo Sancho, el actor, ha sido demandado. Se ha presentado una querella contra él por expreso deseo de Nilsson Domínguez, un testigo venezolano. Nacho Abad, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días.
Nilsson Domínguez, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, Nilsson Domínguez, y se enreda. Mira, te cuento la historia de Nilsson. Cuenta Nilsson en la querella a la que he tenido acceso que el día 9 de octubre del 23, hora de Venezuela a las 10 de la mañana, de repente recibe una llamada del equipo de asesores de Rodolfo Sancho y le dicen, oye, que me gustaría, nos gustaría contar contigo como testigo. Tú has presentado una denuncia contra Edwin Arrieta. Y dice, sí, yo... ¿Por qué la has presentado? Pues por acoso, porque me acosa. Lo que me contó Nilsson es que de repente le era pareja sentimental de Edwin Arrieta y él se vuelve desde Colombia para Venezuela y no quiere seguir manteniendo contacto con Edwin porque ya tenía nueva pareja y Edwin le llamaba para que volviese con él a Colombia. Básicamente esa es la historia, ¿no? Uh-huh. Entonces le denuncia por coacciones y ahí se queda. Como el equipo legal de Rodolfo Sancho se entera, de Daniel y de Rodolfo Sancho se entera, pues lo lógico lo que hacen es vamos a intentar rascar a ver qué nos podemos encontrar en este testimonio. Entonces se ponen a hablar con él, les cuenta esto y finalmente es el propio Daniel, Rodolfo, el que le escribe y le dice que su declaración podría resultar de gran utilidad para los intereses de la defensa de Daniel Sancho. Uh-huh. Le va mandando mensajes del tipo, hola Nilsson, este aparece en la querella, soy Rodolfo Sancho, sé que hablaste con mi abogado, no sabes cómo te lo agradezco, ojalá puedas ayudarme con el problema de mi hijo Daniel, tendrás un amigo en mí para siempre, te mando un fuerte abrazo. Bueno, el problema de mi hijo Daniel es que presuntamente, ya sin presuntamente, había matado a Edwin Arrieta, un cirujano plástico con el que mantenía una relación, claro. Y después lo había descuartizado. Dice Nilsson que Daniel, que el padre de Daniel le ofreció importantes ventajas económicas si ayudaba a su hijo con su testimonio. Por ejemplo, le mandó audios en los que se dicen cosas como estas. Quería decirte que si todo en este proceso que estoy teniendo no me arruina, espero poderte hacer algún tipo de regalito económico cuando vengas a Tailandia. Haré todo mi esfuerzo porque la verdad creo que te lo mereces. Ya sabes que creo que eres un magnífico ser humano, así que haré todo mi esfuerzo para ello. Quería comunicarlo y quiero que lo sepas.
Déjame lo comunica a través de correo, me has dicho, de WhatsApp.
No, de notas de voz.
Ah, de notas de voz.
De audio, se han aportado dentro de la querella con la voz de Rodolfo Sancho, inconfundible porque es conocido, porque es actor y es una persona pública. Y empiezan a hacerle transferencias de dinero. Transferencias de dinero que llegan hasta los 10.000 euros. Y en un determinado momento, cuando hablan con Nilsson, Rodolfo Sancho le llega a decir, atento, que no se pueden enterar de lo que estamos haciendo. Textualmente dicen, no puede parecer nunca que te estoy pagando para ser testigo. Eso es peligroso porque tu testimonio podría ser nulo. Y luego le vuelve a recordar el tema de la pasta. Nilsson, de repente, si consigo que me paguen el dinero que me deben, vete a saber la semana que viene, el mes que viene, en ese mismo arreglamos algo.
Pero no dicen nada de cantidad, de...
No. Dicen que a ver si le ayuda a comprar una casa de la que él tenía ilusión, que obviamente, vale. Obviamente le había verbalizado Nilsson a Rodolfo Sancho que quería comprarse una casa. Uh-huh. Bueno, cuenta Nilsson después que en todas estas cosas pactan una entrevista en un medio de comunicación español y le dan un guión y le dicen qué es lo que tiene que decir. Entonces él tiene que decir, pues que Edwin Arrieta es una persona violenta, cosa que no hay en la denuncia, que se ha tirado un vaso y que se ha, habla de persona violenta en esa entrevista, y cuando le pregunto a Nilsson que lo tiene que describir como un agresor sexual. Nilsson reconoce que en esa entrevista, como dicen que es a cara tapada y encima le pagan un dinero de parte de Rodolfo Sancho, según dice, por conceder esa entrevista, pues que miente. En teoría, según Nilsson, esa entrevista no era para ser emitida en un medio de comunicación español, sino para llevársela grabada en un vídeo y presentarla en un juzgado en Tailandia. Pero se emite en un medio español, pero él cobra por esa entrevista en la que reconoce que miente y pide perdón a la familia de Edwin Arrieta, yeah. Vale. Vamos, todo un despropósito.
Desde luego.
Sigue avanzando la cuestión y finalmente, después de hacerle todos esos pagos que más o menos suban los 10.000 euros, le piden factura. El equipo legal de Rodolfo Sancho, y leo aquí que dice, por ejemplo, en concepto de servicio de asesoramiento. ¿Qué servicio de asesoramiento es lo de eso?
Claro.
Es de coña absoluta. Bueno, la cuestión es que finalmente este Nilsson viaja al país de al lado, a Colombia, para coger un vuelo para Tailandia. Y cuando llega allí, dice que recibe una llamada y que le dictan, entre Rodolfo Sancho y su equipo legal, le dicen que tiene que decir algo en el juicio sí o sí. Y que esa frase que tiene que decir en el juicio es: si a mí me pasa lo mismo que a Daniel Sancho, yo mato a Edwin Arrieta y lo descuartizo. En ese momento, yo sospecho que Nilsson habla con su abogado en Venezuela y le dicen: oye, tú no te puedes ir a Tailandia a mentir, porque claro, si mientes a lo mejor te dejan para allí, o sea, te dejan allí, no sales de vuelta. Y Nilsson dice que ahí se rompe el trato y que él se vuelve a su casa y que se niega, claro. Y que se niega a prestar declaración. Y a partir de entonces que empieza a recibir lo que él llama coacciones por parte de el equipo jurídico de Rodolfo Sancho y de Rodolfo Sancho.
Y ahí es cuando decide demandar, ¿no? Poner la querella.
Y ahí es cuando pone la querella. Los delitos que se han ha puesto la querella en un juzgado de Fuerteventura, que es donde vive Daniel Sancho, y hablamos de la querella pone por un posible delito de coacciones, un posible delito de presentación de testigos falsos y un posible delito de obstrucción a la justicia. Es decir, esos son los tres delitos que le imputan a Rodolfo Sancho.
Yo entiendo, y con esto terminamos, que seguro que tienes mucha plancha, que claro, yo sé que se podría solicitar un traslado de la prisión tailandesa a una española después de al menos cumplir 4 años allí en Tailandia, pero entiendo que esto no contribuye, digamos.
No contribuye absolutamente a nada, pero lo enturbia. Yo soy mucho más menos optimista que tú en el sentido de la familia de Daniel Sancho y el propio Daniel.
No, yo creo que he leído, Sancho, o sea, no, tampoco.
Daniel Sancho, yo creo que puede estar 10, 12 años perfectamente allí y luego pedir un traslado. Creo que va a costar que lo traigan. Se habla de a partir de los 8 años y en cualquier caso, si te digo que por lo que contaba ayer Joaquín Campos, que es el autor de Muerte en Tailandia, Daniel Sancho se gasta 1.000 euros mensuales en prisión para sobrevivir. Y que luego hay una serie, la asesora que acompañaba a Rodolfo Sancho como traductora, que en realidad Joaquín Campos viene a sugerir que es otra cosa, viene a sugerir que es una presunta estafadora, pues les ha sacado un montón de pasta a la familia y ahora se la reclama Silvia Bronchalo, y hablamos de más de 200.000 euros. Claro, todo esto llegaba a plantearse para qué quería Alice todo ese dinero, por a qué se lo dieron todo ese dinero en el camino, y por qué cuando se lee la sentencia, en mitad de la lectura de la sentencia, le dice Alice al juez: oiga, esa usted no es la sentencia que tiene que leer usted. Es decir, yo me pregunto, ¿eso sugiere de alguna de las maneras que se pudo intentar comprar el juicio?
Uf. Madre mía. Bueno, pues seguiremos hablando de este asunto.
Bueno,
cuídate,
sin duda,
y descansa, ¿eh? Métete una siestita, ¿vale?
Una mira, siestita. Hoy descanso, que yo soy muy, muy de España en eso.
Nacho, un abrazo.
Abrazo enorme.
Si piensa que ya lo ha visto todo, se equivoca. Si cree que lo ha oído todo, también. Espere un poco más, porque lo que viene ahora le va a sorprender. ¿Qué será lo que nos depara?
Sí, vamos a todo lo que es zona bajo el control ucraniano. También hacemos visitas a lo que es Kharkov, Dnipro y Odessa, que por ejemplo Dnipro está a unos 10-15 kilómetros del frente, pese a todos los bombardeos son en toda Ucrania, incluso la capital. Lo que pasa que, bueno, las defensas aéreas prácticamente pues derriban todo. No, las zonas que vamos nunca ha caído nada cerca. Sí se escucha en el cielo, pero bueno, la gente se la mentaliza de lo que va a ver y de lo que va a escuchar desde ahí.
Pues usted lo ha escuchado. Turismo de guerra ha subido un 10% este último año. Esto significa que hay gente que en sus vacaciones paga dinero para escuchar de cerca el sonido de las bombas. ¿Dónde? En Ucrania, lo acaban de escuchar. También en la Franja de Gaza, por 800 euros. Unos prismáticos te permiten ver los bombardeos desde cerca. Afganistán, el Congo. Pero le voy a hablar de que hay propias agencias dentro de los países que están en guerra, como Ucrania, las que les interesa ofrecer estos servicios. Que hay servicios incluso que incluyen conversaciones con gente que ha salido de la línea, visitas al frente, a pocos y escasos kilómetros del frente. Claro, yo me preguntaba, ¿y esto cómo se hace? El caso es que no hay seguridad. Las agencias no le aseguran a los turistas, bueno, que todo va a salir bien, y les aconsejan contratar un seguro privado. Yo, en fin, cuando me enteré de esto, me llevé una sorpresa que entiendo también comparte usted conmigo ahora mismo. Así que me gustaría hablar con alguien que no sé si uno se acostumbra al sonido de una bomba, pero que ha escuchado unas cuantas, ¿no? Y que ha estado en muchos conflictos. Desde Estambul, compañero Mikel Ayestarán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Días.
Hola, muy buenas tardes.
Me han dicho que está cayendo una nevada espectacular, ¿no?
Bueno, ahora mismo aquí yo estoy a la altura del Bósforo, no vemos, yo vivo en el lado asiático y no vemos Europa. No voy a decir que no os veo ahora mismo, está todo absolutamente cubierto por la niebla, y esto no es muy habitual aquí, y sí, en las partes altas de la ciudad está nevando, y de hecho hoy la gobernación de Estambul ha cerrado todos los colegios, con lo cual tengo aquí a los niños en casa también.
Madre mía. Oye, ¿qué te parece esto que acabo de contar? ¿Cómo de consciente eras tú de esto? ¿Te has encontrado con algún turista en alguno de los conflictos que cuentas?
Consciente, pues la verdad, pues como todos, ¿no? Luego lees las noticias, ¿no? Cuando pasa algo y dices, joder, pues si la gente va de turismo a estos sitios, ¿no? De los cuatro países que habéis mencionado, de Afganistán, Irak, Siria y el Congo, yo trabajo en tres de ellos y yo creo que hay otro, ¿no? Como es el caso de Gaza, que lo has comentado, que fue el primer lugar en el cual me encontré de cerca una situación de estas que es un poco, pues, realmente kafkiana, ¿no? El hecho de en la ofensiva de 2008, como está ocurriendo en la ofensiva presente, los israelíes cerraron el paso a la prensa, no nos dejan acceder, con lo cual la única forma de seguir la guerra desde la verja de separación es desde alguna de las colinas, ¿no? Que están cerca. Sí. Y en este caso, pues era una colina entre Sderot y Netivot, y allí pues estábamos los periodistas de medio mundo siguiendo los bombardeos desde la distancia. Y la gran sorpresa era que se acercaban, ¿no? Se acercaban, era turismo local, ¿no? Básicamente eran israelíes que se acercaban a esta colina donde estábamos nosotros también, con refrescos, con patatas fritas, se sentaban ahí a pasar la tarde y ver cómo su ejército estaba bombardeando la franja, ¿no? Wow. Eso hoy en día también, en esta última ofensiva de sobre la franja de Gaza también ha ocurrido, en diferentes posiciones nos hemos ido encontrando este tipo de situaciones. Es algo que ahí ya se ha convertido en algo rutinario, tradicional, digamos, ¿no? La gente va a ver los bombardeos sobre la franja de Gaza. En otros países, pues cuesta bastante más encontrártelos, ¿no? En el caso de Afganistán, por ejemplo, pues es más extraño, aunque sí hemos visto, ¿no? Incluso como España ha sufrido en primera persona, ¿sí? Lo que es el golpe del terror en este país contra turistas. Cada escenario es diferente, ¿no? Y el de Ucrania, que es el que estabais comentando ahora mismo con esa agencia, quizás es el que menos me ha extrañado, ¿no? Porque es el frente, digamos que es un país enorme, para empezar, y hay amplias partes del país, como Lviv, como Kiev, la misma capital, o como Odessa, donde no tienes esa sensación de estar en un lugar en conflicto abierto, pero en cualquier momento puede haber un ataque, eso está clarísimo, ¿no? Con lo cual, Yo, para mí el baremo siempre es el mismo, ¿no? Si me iría yo con mi familia de vacaciones a estos sitios que conozco tan bien, la respuesta claramente es que no.
Ya. Es brutal en lo que me cuentas, en lo que me has contado de los israelíes, porque además el gesto que tienen en el rostro, es decir, no sé si están disfrutando, están como si estuviesen viendo una película.
Bueno, en ese caso sí, claro que están disfrutando, ¿no? Ellos están viendo el avance o la superioridad absoluta militar que tiene su ejército, que cuenta con aviación, que cuenta con artillería, que cuenta con todo lo que os puede venir a la cabeza, que tiene una superpotencia en un lugar pues donde, para empezar, no hay ni defensas antiaéreas, ¿no? Con lo cual, es cierto que desde Gaza lanzan cohetes y más cohetes, bueno, lanzaban, ahora por suerte estamos en una fase de alto el fuego, vamos a ver lo que dura, pero de momento toquemos madera, estamos en alto el fuego. Pero, no sé, por ejemplo, la experiencia en 2008 era increíble, ¿no? Estar ahí haciendo todas las grandes cadenas de televisión, montando los sets de directo en una zona donde estabas bajo digamos, el radio de fuego, ¿no? De los cohetes de las milicias palestinas, y no veías excesiva preocupación, ¿no? Ni entre periodistas, ni entre estos turistas, ¿no? Circunstanciales que aparecían ahí a pasar la tarde, ¿no? Era un grado de amenaza que era asumible, ¿no?
Madre mía, Miquel, te agradezco enormemente que me hayas cogido el teléfono. Cuidado con los muchachos, que cuando están en casa y no hay colegio, dan mucha, mucha bulla. Un abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo.
Tú tienes niños, ¿verdad, Sofía, abuela?
Unos cuantos, tres.
¿Y siguen a algún mini influencer?
Hombre, la mayor. Es que están en YouTube, hay que decirlo, ¿vale? Ellos lo que ven son plataformas de YouTube infantiles, vídeos adecuados en su edad, y son muy fans de, por ejemplo, Lara Campos.
Ajá.
Es una YouTube infantil, ¿vale? Y como ella, hay un montón de mini-influencers, que podríamos llamar, que están en redes sociales. Pero ¿tú sabes que esto no está regulado por el gobierno?
Hola, bienvenidos al canal. Hoy voy a demostrar mi habitación.
¡Ay, Dios!
Bienvenidos a MiquelTube. En el gameplay de hoy vamos a jugar a Poppy Playtime capítulo 4. ¿Y no tenemos invitado? Aquí tenemos a Brunito.
¿Sí? Uno de los que has escuchado, MiquelTube, por ejemplo, tiene más de 6 millones de seguidores en YouTube.
Hay un canal, el quinto canal más seguido en YouTube en España, es el de las ratitas. Son dos niñas de 12 y 13 años. Claro, esto nos ya ha llevado a hacernos muchas preguntas. ¿Esto está regulado de alguna forma? Bueno, la respuesta corta, no.
Será una realidad en unas semanas. El gobierno está intentando de alguna manera regular esto, porque hablamos de condiciones de trabajo, hablamos de horarios, hablamos de salarios, de dónde va ese dinero, de si tiene que tributar o no. Esto está regulado en otros países de nuestro entorno. Vamos a conocer la experiencia de Francia y vamos a conocer también, además de qué piensan los expertos, qué piensan los padres de esos niños a los que en algunos casos no les va a llegar la regulación, como a Martina. Ella es una influencer infantil, también una actriz, lo fue hasta que ha cumplido la mayoría de edad ahora, pero desde los 11 años está en redes sociales. Uf. ¿Qué horario tenía? ¿De qué manera trabajaba? ¿Cómo vivía todo eso? Pues enseguida lo vamos a averiguar. Y vamos a estar también muy pendientes de otra de las citas que lleva siendo, bueno, pues protagonista a lo largo de la semana, como es el caso de esa comparecencia, bueno, ese juicio que tiene lugar contra Luis Rubiales por el famoso beso en el Mundial a Jennifer Hermoso. Hoy declaraba el entonces seleccionador nacional, Jorge Bilda. Este es uno de los momentos que nos deja su declaración.
No, en ningún caso. Siempre fue motu propio, fue voluntad propia, y esto viene de una reflexión que yo estaba teniendo en mi asiento, viendo la relevancia que estaba cogiendo todo en torno al beso, sobre todo a nivel mediático.
Pues en pocas palabras, ha negado que Rubiales presionara a Jennifer Hermoso y al entorno de su familia, bueno, pues para que declarara a su favor.
Tendremos que también darle un poco de seguimiento al caso de Mapi León, de ese tocamiento desafortunado a la jugadora del Español, a Daniela Caracas.
El Barça de momento sigue sin decir nada.
Sigue sin decir nada. Creo que tampoco ha habido mucha reacción política en este asunto.
No.
Y eso nos llama la atención, claro que nos llama la atención. También estaremos con los tractoristas en Castilla y León. eso en un momento, ¿no?
Es que ya son 3 días de protestas y hoy han dicho que hasta que no les reciban los políticos en Castilla y León, que ellos no se bajan del tractor. Así que a ver qué pasa.
Me parece muy bien. Ahí estaremos. Gracias, Sofía.
A ti.
¿Qué digo yo? No está de más darle las gracias por estar ahí al otro lado, ¿no? Vamos, no me voy a ningún sitio. Seguimos hasta la 1 de la tarde. Lo que pasa es que me quedaban 30 segundos y, hombre, de bien nacido ser agradecido, que me han dicho siempre. Hasta ahora, enseguida vuelvo.
Siguiente es escuchar La Última Hora en COPE. Un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2, te llevas 3. Bien, ¿no? Era 1 litro de aceite de oliva virgen extra Coosur o 1 pack de 4 Activia Bifidus con avena y nueces. Y te puedo decir muchos más, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias, desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Quiero vivir sin párpados caídos, sin bolsas, sin esas imperfecciones que me hacen parecer mayor. Quiero una mirada rejuvenecida.
En Clínica Rementería contamos con una unidad de medicina estética oculofacial con los mejores tratamientos de oculoplastia y blefaroplastia. Rejuvenecemos tu mirada con resultados permanentes. Infórmate 91-308-3838 o clinicarrementería.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Sabías que si eres autónomo puedes conseguir un portátil gratis? Desde Integra, empresa especializada en transformación tecnológica, te ayudamos a conseguirlo. Saca el máximo partido a la subvención del bono digital de los fondos europeos a través de Integra. Llámanos al 91 745 42 70 o entra en integratix.com.
Pide ya en lamadrena.com o en tus apps favoritas de delivery y te lo llevamos a casa. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Mi madre se cayó y no podía manejarse sola. Necesitaba ayuda urgente. Llamé a Seniors y conseguimos el apoyo necesario. Ahora mi madre tiene una cuidadora en casa. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
COPE Madrid.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.